Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratia.
Zer berriro?
Bai, baina urten berrikuntzekin, kolaboratzaile berriak, atal berriak, zuzeneko saio bereziak, eta ba... Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratian. Jarrai gaitzazu Mastodon sare librean. Mastodon.eus instantzien aurkituko gaituzu. Abildua Ahuntzarraio. Epa, 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 kaixo, arratxalde, bo, arratxon, edo iuntzeon, ia guztioi, entzuten aizaten ia guztioi, ahuntzaren gauerdiko estula da zuzen zuzenian, Arraio Irratian. Alaxe gaude, zuzenian gure FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean streaming bidez ia munduz guztirako entzungai. Ba, beste irratsaio bat gaurkoan maiatzaren 12 honetan. Hemen txagaude iruputzu gaztetxean, gure gela arroxa egoitza nagusia hemen daukagulako, Bizkaia kalea 61, hemen txe, eta bueno, gaurkoan ere agian etzea enteratu zerri buruz hitz egingo deun, oraindikan, ba, enpresa pribatuen kontrolerako sareak erabiltzen dituzulako, eta gu ez gaude sare hoietan, gu sare asketan gaude, Mastodonen abildua Ahuntzarraion. Ba, etiketa horrekin, mastodon.eusen izen eman dezakezu, arpidetu zaitezke, eta zure pribatutasunagatik lasai egon. Eta jarraitu abildua Ahuntzarraio, eta hor aurreratzen dugu, eta gaur ere aurreratu dugu zer izango dan gaurko irratsaio honetan. Gaurkoan Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistaren kolaborazioa izango dugu, ba, maiatzaren lehena, igaro berri den honetan, ez dia ez da bi aste pasa, eta bueno, horri buruz, arituko gea beti bezala luze, zabal eta sakon, ba, Iñakirekin, gure pentsalari marxistarekin. Eta esan beharra daukagu, Arraio Irratia urtebetetze fasean sartuta dagola dagoeneko, hasi bai gara gure 18. urte urrena ospatzen. Ostiralean hasi ginen, hemen txeiriputzu gaztetxean, 4:15 bakarrizketa saioa izan genuen, hemen 9:00 gaztetxean. Eta bueno, ondo juntzan, hemen txe izan itzan ni neu ere, ba, grabatzen, ekitaldi hori emititzen, zuzenean eman ginun, ba, audio bidez, ba, hemen izandako bakarrizketa, bertan egon ziren Iker Plazaola, Aiora Enparantza, Maria Blanco eta Ander Mallabi, hemen txe iruputzu gaztetxean. Hori izan da urteurreneko lehendabiziko ekitaldia. Baina datorren astean jarraitzen du, ostegunean Zarata Zarautzen 18. urte urren kontzertua izango dute, eta bueno, oso famatuak egiten dira, bilakatu dira, eta dagoeneko, ba, hitzak ere Erloren bitartez, ba, argitaratu du bideo bat, nun ikusi daitezken Zarata Zarautzeko jendilajia, ondo hitz egiten, egia esan ondo hitz egiten, arraio irratiari buruz, musikari buruz, eta beraien ba, kolektiboa, zaratara zara, utzi irratsaioa, baino gehiago da, kolektiboa da, kontzertuak antolatzen dituztena. Eta maiatzak 16 osteguna, hemen 8:00 gaztetxian, larru beltzak eta atake zero kontzertua izango dugu. Maiatzaren 23an punkaren beste aldea perlata taldearen dokumentala eta afari veganoa aspaldiko partez. Ba hemen 7:00 okerrez banaiz gaztetxean izango da dokumentala eta ondoren afari veganoa. Urrengo egunean maiatzaren 24an Oroki eta Herri Eskolako umeak etorriko zaizkigu gure estudiora. Badakizuenez, han eskolan egiten dute irratsaioa, baina egun horretan hemen egingo dute. Gure egoitza nagusira etorriko dira, lehen urtean ere, eta bueno, urte batzu badira, bai irratira hurbiltzen direnak, eta bueno, gustora egiten dugu irratsaio hori beraiekin, eta hori ba eguerdi aldea izango da, 24an, Orokitako Herri Eskolako umeen eskutik. Urrengo egunean, maiatzaren 25an kontzertu mundial bat antolatu dugu, Pelas eta Txopet taldeekin, eta gaua amaitzeko DJ Batson Sister arituko da. Gaueko 10:00 aurrera izango da hori hemen Iriputzu gaztetxean maiatzaren 25an. Eta urteurrenari amaiera ematen hasteko, ba liburu aurkezpen bat gure kolaboratzaile izarra den Aostar Zelaietak atera duen azken liburua Lartzaintzake bien, liburu aurkestera etorriko da bera, musika plazan egingo dugu, alaire libre esaten den bezala, arratsaldeko 7:00, eta bueno, hau ere, ba, FM-tik emititzeko asmoa daukagu bertaratu ezin dutenentzat, galdu ez dezazuen, liburu aurkezpen benetan interesgarri hori. Eta irratsaioko azken urteurreneko azken ekitaldi bezala, ekainaren 4an, Zebrabidea irratsaioa, arrosa sareak ekoizten duen, Euskal Herri guztirako magazin nazional hori, hemendik, gela arrosetik, zuzenean egingo dugu Euskal Herri osorako, ekainaren 4an, arratsaldeko 4etan izango da hori. Hoxe, 18 urte, airean eta aske, arraio irratia, zorionak benetan, irratiti pasatzen guztioi, gure artean ez zaudeten guztioi ere bai, irratia, ardatz izan dezuen guztioi, entzuten duzuen guztioi, eta bueno, hemen egunero gabiltzan guztioi ere bai, aupazuek. Maiatzak 12, iluntzeko edo arratseko 8:08 errepikapena etzuten arribatzea astelena 8:02 edo larunbata goizeko 10:08. Arrosa sarearen webgunearen bitartez, arrosasarea.eus. Hortik entzuten baduzu podcasta edo arraio.eusetik, auskalo, ze egun eta ordu den, baina on egin dagizulak. Eta bueno, sarrerako hauek esan da, denbora gehiago galdu gabe, Iñaki Gilde San Vicenteri deitzen hasiko gara.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las 2/3 partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva.
Bueno, hortxe, abestia moztu zaigu kolpetik, Iñakiri deitzen egialako.
Bai,
Iñaki.
Zer moduz.
Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bai. Bai,
gabon esan behar nun, baina oraindik oso gaua ez da.
Bai.
Ordu aldaketagatik, eta, bueno, zer moduz zaude?
Ongi, ongi esan beharko, bai.
Ongi esan beharko, ha sonado muy mal eso. Muy forzado.
No, 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 razonablemente bien.
Razonablemente bien, vale, vale, si me lo razonas, me vale, me vale. Bueno, Iñaki, hemos comentado a la entradilla que hoy tendríamos colaboración contigo y que íbamos a hablar un poco del 1 de mayo, que no han pasado ni dos semanas y bueno, todavía, pues, hay cosas de que hablar. No sé por dónde quieres empezar, no sé si tienes hecho algún esquema.
Bueno, en realidad el esquema plantearía considerar el 1 de mayo no solamente desde el punto de vista sindical, salarial, de negociación colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Sino, aparte de eso, considerarlo también desde el punto de vista de, digamos, de la situación del movimiento obrero en Euskal Herria, sobre todo y fundamentalmente, y luego la situación y luego la situación del movimiento obrero en toda Europa, ¿no? Y dentro de Europa. ¿Por qué digo eso? Porque mira, uno escucha las intervenciones que ha habido en lo que hubo después de las manifas y analiza las manifas, bueno, dejamos de lado a los reformistas amarillos, ¿no? De Comisiones y UGT, ¿no? Y analiza las manifas, las cosas que hubo, las propuestas que hubo primero, todos los documentos que circularon, etcétera, y uno ve pues que ha tenido un contenido político notorio, lo mismo que todas las cosas que se están haciendo en Euskal Herria empiezan a tener o empiezan a recuperar ya un contenido político, ¿no? Por ejemplo, acordémonos como aquí cuando comentamos la Corrica, el documento que se leyó al final se planteó eso, ¿no? Y uno escucha, por ejemplo, al compañero de la hacer la intervención política sobre la importancia de las huelgas, la importancia, o a ver qué va a hacer EH Bildu en el Parlamento y que la lucha tal y cual, y eso es política pura y dura en los momentos presentes, ¿no? O uno escucha la intervención de la compañera de la hablando de la necesidad de hacer ya una política de contrapoder y una política de lucha, independientemente de lo que luego se hagan en las luchas cotidianas, o luego lava a quien decida votar o a quien decida votar ella, ¿no? Y está eso ahí metido cada vez más, la imbricación entre el sindicalismo revolucionario, como quiera definirlo, el sindicalismo sociopolítico, etcétera, con el análisis político. O uno ve la manifestación de la de Bilbo de un montón de, no solamente de gastes, sino un montón de personas ya, digamos, de,
con canas,
de segunda edad y cosas de esas, y ve la reivindicación de comunismo, ¿no? O uno ve la otra manifestación que hubo en Donostia, claro, que no era tan cuantitativa, ¿no? Pero que también tenía unos efectos, una perspectiva de una orientación también política, ¿no? Por eso decía yo que ese es el segundo problema que tendríamos, o el primero, depende desde qué perspectivas queramos verlo y hacia qué fines orientemos, ¿no?
Claro.
Y luego quedaría otra tercera perspectiva, ¿no? Que es ya la perspectiva de qué va a pasar en el movimiento obrero si las dinámicas que están anunciadas en esas grandes manifestaciones, declaraciones, etcétera, continúan para adelante, ¿no? Entonces,
vale, yo te hago una previa.
A ver qué trampa me pones.
No, trampa no, a ver, es una sensación. Yo siempre hablo de sensaciones. Como analista no soy, pues hablo de sensaciones. Tenía la sensación de que este 1 de mayo sí estaba bastante marcado con las elecciones del parlamentucho vasco.
Sí.
Es decir, que no ha habido ni o sea, la campaña abarcó, pues a ver, una parte, ¿no?, del movimiento, digamos, el sindicalismo tradicional, para decirlo de alguna manera, sin meter el movimiento popular ahí, pero sí he visto que eso, pues las elecciones, pues como es habitual en este pueblo por lo menos, que copan todo, y hasta que pasaran las elecciones y un poco tal, que daba que una semana, dos semanas o algo así para el 1 de mayo, o sea que no ha tenido mucho recorrido por parte de, pues, del sindicalismo tradicional, digamos.
Sí, el sindicalismo tradicional sí, pero si tú analizas, en realidad las elecciones también vascongadas eran, digamos, se mueven perfectamente en el plano este que estoy diciendo.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Porque todo lo que la gente comenta, que si se acaba un ciclo político, uh-huh, eso ya venía a anunciar pues en las elecciones galegas, en las vascongadas, en ahora mismas que
las
están
celebrando,
las catalanas, que parece que hay un ciri impresionante porque está votando.
No me he enterado, estaba en Riu Raj y no me he enterado de nada.
Está votando muy poca gente.
Ah, sí, ¿eh?
Y, sí, yo precisamente vengo del extranjero, de estar con alguna gente discutiendo. Ajá. Y eso, ¿no? Y luego está el problema de esos accidentes que ha habido, que han impedido que vaya gente. Bueno, lo más probable, pienso yo, que vuelva a haber elecciones en Cataluña, ¿no?
Sí,
bien,
el pero, bloqueo.
Sí, pero dejando todo eso, eso es el ambiente político estructural que hay, que se va a ir agudizando. Por eso yo decía que había que tener en cuenta, en el tercer punto, que cuando el personal, o sea, lo que han dicho en las declaraciones, si lo van a llevar a efecto, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces ahí estoy metiendo precisamente qué va a pasar después de las elecciones, después de las europeas, con todo el cristo que hay en el Estado español, las europeas con el ascenso previsible de la derecha y extrema derecha, todo el cristo que hay en el Estado español con el ascenso que en el centro está teniendo el PP y Vox, pero no en las naciones suprimidas, etcétera, etcétera. Todo esto, todo marca, pues eso, una situación de que se ha ido agudizando un conjunto de tensiones y que con lo que está pasando, no solamente en el plano de las guerras que hay en Europa, ¿no? La guerra de Ucrania, la guerra de el genocidio de Palestina, Yemen, la guerra de Siria, las guerras en África y un montón de conflictos, sino ya la irrupción de la certidumbre de que la crisis está siendo más larga de lo previsto por la burguesía y que va a ser más larga todavía, que el año 2024 va a ser más duro que el 23 y que no se ve perspectiva de una mejora sustancial y que incluso la economía norteamericana pues va para abajo, ¿no? Mientras que la rusa y la china van para arriba, ¿no? Entonces, a ver un poquito el panorama. Y dentro de todo eso, pues claro, los sindicatos, y concluyo, los sindicatos se tenían que ir posicionando y haciendo lanzando mensajes, porque quien más, quien menos, y tú y yo estamos hablando de eso, que no estará hablando un currela que está acojonado porque su empresa la quieren comprar los chinos o la quieren comprar los yanquis o la van a cerrar y le faltan 5 años de jubilación, tiene una hija y un hijo que no tienen para comprar un piso y él tiene que hacer la hipoteca, pues está dando la vuelta al mundo a ver qué es lo que puede pasar.
Uh-huh. Bueno, entonces partimos de que ha sido uno de mayo más político que los anteriores o...
Sí, sí. Uh-huh. Sí, para mí, independientemente de político concreto, sí, centrado en las vascongadas o centrado en eso, o independientemente de político en el sentido que puede pasar en las votaciones no sé qué y no sé cuánto, es una preocupación, un 2 de mayo que está reflejando, quitando los sindicatos reformistas, está reflejando una inquietud creciente que hay en la clase trabajadora, actual, uh-huh, los precarizados, los de contrato temporal indefinido, los de contrato, o sea, todas esas categorías que en el fondo lo que ocultan son diversos grados de precarización, ¿no? Entonces, que está extendida, lo que pasa es que está oculta con definiciones tramposas, ¿no? Entonces, ahí hay una inquietud y claro, si esa inquietud la viven las bases, luego, mira, un ejemplo, por ejemplo, en lo que vamos de año, el 60% de las huelgas en el Estado español se han dado en el tercio vascongado. Se han dado en el tercio vascongado, más que el año pasado.
¿Y de esos 60%, cuánto se ha hecho ELA?
Ah, pues no sé, no me he preguntado. Pues si lo ha hecho ELA, la mayoría indica que hay un sindicato que no quiere pasar por el arco de la negociación ni por el arco del triunfo del Parlamento, uh-huh, y que lo que busca es, independientemente de qué diga o qué plantee, lo que busca es una confrontación, porque dos sindicatos lo han dicho muy claramente, para mejorar las condiciones socioeconómicas, laborales, democráticas, hacen falta huelgas, lo han dicho en intervenciones. Entonces, claro, ahí está que la base militante o gran parte de esa base militante está pensando en eso, ¿no? Uh-huh. Y por eso decía que el número de huelgas va aumentando, y no solamente huelgas, ¿eh? O sea, está aumentando el número de manifestaciones. Ya lo vimos cuando vimos el movimiento A en el asunto de la Corrica, ¿no? Sí. Pues ahora, en este mes, creo que ayer o anteayer, no sé cuántas concentraciones ha habido a favor de Palestina, uh-huh, en Euskal Herria, pero un montonazo. Y eso a la gente le va poniendo en contacto, se está hablando del derecho a la resistencia, se está hablando del imperialismo, se está hablando del Estado español que colabora efectivamente con Israel, aunque luego diga que no sé qué, se está hablando de organizaciones que se dicen izquierdistas y que se lavan las manos y que tienen sionistas en sus puestos de dirección, se está hablando de una burguesía vasca que negocia directamente con el capital sionista y en grandes empresas vascas que lo hacen, etcétera, etcétera.
De Eurovisión.
Sí, todo eso está al pil pil.
Vale, entonces, ¿qué te parece si analizamos un poco el discurso de ELA o lo que planteaba o cómo puede hacer frente a sus declaraciones? Porque, claro, no creo que estemos en el mismo nivel diciendo que tienes, pues vamos a organizar unas jornadas de huelga con una caja de resistencia que no te va a suponer ningún perjuicio económico o no.
Bueno, mira, empezando por lo último, lo de la caja de resistencia no te supone ningún perjuicio económico en el momento de la huelga porque te ayuda, ¿no?
Eso es. Pero si eres del sindicato, si no me equivoco.
Sí, pero en el momento que tú estás haciendo la cuota a tu sindicato, estás dando un dinero para una huelga tuya o de otro. Eso es. Por primera vez, y eso tampoco, eso se suele olvidar, ¿no? Es lo mismo que una seguridad social, o que había antes, ¿cómo se llamaban? Antes en el franquismo, ¿no? Las mutuas, ¿no? Es lo mismo, una mutua, exactamente. Las mutuas en el movimiento obrero han sido la forma de protección histórica, y dentro de las mutuas, y eso, un tal Castel, que no era el abogado nuestro, sino un francés, un historiador social francés de la lucha de clases, tiene un estudio brillante, El origen de la cuestión social, sobre cómo había mutuas que guardaban dinero precisamente para las huelgas, ¿no? O sea, que es un fenómeno muy viejo, muy antiguo, ¿no? Eso de un lado, ¿no? De otro lado está la cuestión de que la propia dinámica de la huelga lleva a efectos de solidaridad, y que cuando la gente se afilia a un sindicato que tiene una caja de resistencia, pues lo plantea desde una perspectiva, y ese sindicato lo plantea desde una perspectiva de que puede avecinarse una guerra muy prolongada. Una guerra sindical, una guerra, una huelga, puede avecinarse una guerra muy prolongada y que, por tanto, hay que tener recursos. Eso es pura estrategia político-militar y estrategia militar. Otros sindicatos y otras organizaciones hayan pensado que no es correcto que haya una caja de resistencia solamente un sindicato, etcétera, etcétera. Bueno, pasó en su tiempo y hubo propuestas de las cajas de resistencia al resto de sindicatos, etcétera, etcétera, pero en la cuestión segunda, el discurso a mí me pareció que tenía dos líneas, ¿no? Una, advertir que el movimiento sindical liderado por ELA ve muy críticamente la capacidad de los partidos parlamentarios en la institución parlamentaria, y cuando hicieron la referencia directa pues a Bildu, lo que iba a hacer en el Parlamento, pero iba directamente contra todo el parlamentarismo y contra todo eso, lo cual viene a ser de nuevo otra vez un viejo debate desde una línea y otra, un viejo debate de todo el movimiento sindical enfrentado contra todos los partidos electorales, pero ya desde finales del siglo XIX. sobre todo en el Estado francés y en el Estado español, donde eso tuvo esa concepción, tenía una fuerza, el sindicalismo revolucionario, el sindicalismo libertario, etcétera, etcétera, y que desconfiaban de la postura electoral y en todo caso desconfiaban de atar o de supeditar la lucha de clases, la lucha sindical en la calle, en la fábrica, supeditarla a la exigencia parlamentaria de sumar más votos, ¿no? Y el argumento de que en determinados momentos no conviene hacer huelgas o hay que parar una huelga porque se avecinan unas elecciones sindicales importantes, perdón, unas elecciones parlamentarias importantes, etcétera, y por tanto eso no hay que hacerse, ¿no? A mí me pareció que iba a poner una advertencia en ese sentido, ¿no? Y luego también me pareció que iba en el sentido de anunciar que ellos van a continuar con su línea. Entonces, al margen, insisto, al margen de que se pueda tener una crítica o no tener una crítica, etcétera, etcétera, aquí viene precisamente la tercera cuestión en el caso concreto de ELA, ¿no? Que independientemente de que puedas tener críticas históricas, el comportamiento de ELA durante muchos años, etcétera, etcétera, habría que ver los vaivenes que ha estado dando ELA incluso antes, ya en el 1921-22, cuando fue uno de los primeros sindicatos que metió una reflexión sobre Lenin y sobre el derecho de autodeterminación, ¿eh?
Toma.
Sí. Lo que pasa es que luego vino la dictadura de Primo de Rivera en 1923 y esa reflexión de la, bueno, mientras que a UGT la dictadura de Primo de Rivera le dio de todo, a él la hundió en la miseria, ¿no? Entonces cada sindicato ha ido dando giros, saltos, bueno, la creación de la a partir del debate con LAC y con otros sindicatos de izquierda brechal que había en sus años, etcétera, etcétera, bien dejando todo eso, ¿no? Entonces aquí está la tercera cuestión, ¿no? Por una parte tenemos el discurso ese de advertir, oye, cuidado, el movimiento sindical tiene que tener una independencia frente al movimiento electoral, etcétera, etcétera, que es un debate eterno. Segundo, nosotros vamos a seguir con esto, con esto y con... Y tercero, el efecto que eso puede tener en otros sindicatos. Uh-huh. Efecto que yo a cualquier... Dejando ya comentarios históricos del comportamiento de la, el que de una pandilla, pues digamos un grupo de sindicatos, no hablo de comisiones y de UGT, de un grupo de sindicatos que se ubican en Euskal Herria, que se ubican en no sé quién, no sé cuántos, unos con más fuerza, otros con menos fuerza, o que en un día de primero de mayo haya grupos de jóvenes que estén o no estén sindicados, o que estén sindicados en grupos que incluso no tienen ni nombre y que conocen a un abogado y ese les lleva a las cosas porque desconfían de los grandes sindicatos, etcétera, etcétera, pero que haya manifestaciones de en diversos sitios de miles de jóvenes, etcétera, ya te digo eso, las declaraciones de ELA en ese caso, como mínimo e independientemente de lo que sectores de ELA hubieran querido, son un acicate. Son un acicate porque da a entender, joder, si hasta un sindicato que históricamente ha sido reformista, etcétera, etcétera, en estos momentos está planteando eso, será porque ve el panorama muy mal, y entonces eso, nosotros estamos en buena línea porque vamos por delante de la, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que cuando el panorama está como está y cuando la política empieza a volver y empieza a plantear cosas de esas, que en 1 de mayo haya esos comentarios, indica que hay mar de fondo, uh-huh. Que hay mar de fondo y que, bueno, por ejemplo, todo el problema, las críticas al PNV del desmantelamiento de Osakidecha, por ponerte un caso, etcétera, etcétera, bien. Entonces esto lleva, por último, ya a un cuarto punto en ese mar de fondo, ¿no? Y que es, que era el que hemos comentado antes, y solamente moviéndonos en el plano de la, ¿no? Desde luego se avecina una línea de contención de la lucha de clases por parte del Parlamento. Eso yo lo veo clarísimo, una línea de contención de la lucha de clases, porque si nos fijamos en el discurso de Bildu, y no sé si nos estará oyendo alguien de Bildu...
Sí, seguro.
Seguro, pues es un discurso, digamos, ¿cómo puedo decir? Neo-keynesiano, o una cosa así, pero... en un sentido muy blandito, ¿eh? Y encima un discurso desde una perspectiva aparentemente radical, pero las declaraciones que ha hecho, que han hecho en eso, insistiendo en que en una economía de colaboración, una economía cooperativista. ¿Y de dónde viene eso? Viene no del cooperativismo aquel que se impulsó desde los años 60 e incluso desde antes, ¿no?, sino del cooperativismo de Arrasate Mondragón, ¿no? Uh-huh. Aquel cooperativismo que hizo que en ETA hubiera un debate en su tiempo sobre ese cooperativismo y que se decidiera impulsar el cooperativismo socialista, ¿no?, y no el cooperativismo capitalista, ¿no? Pero sin embargo, lo que se ha estado, por lo que yo he leído y he oído y lo que entiendo el asunto, se está propiciando el cooperativismo del modelo de Arrasate Mondragón, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es incompatible con la lucha de clases. Entonces, viendo las declaraciones que ha habido, las declaraciones propuestas siempre de proponer al PNV un gobierno de conciliación, no de conciliación, sino de acuerdo nacional, el famoso acuerdo nacional, ¿no?, etcétera, etcétera, más todo ese cooperativo, más luego una política de inversión pública en lo lógico, lo que esto, ¿no? Entonces, yo creo que por los sectores, digamos, de las fuerzas mayoritarias que hay en el Parlamento Vasco, que son el bloque español en las dos tendencias, ¿no? El bloque español por parte de PSOE, el gobierno, Podemos, Sumar, etcétera, etcétera, y luego, más luego el PP y Vox, por otra parte, y luego está el bloque burgués específico vascongado, y luego está, digamos, Bildu, y sin nada más. Pero si miramos los tres, en la postura de clase, el que podía haber sido más radical, sin embargo, está dando un mensaje el que he expuesto, ¿no? Y yo creo que eso, no sé si él o la o otros colectivos que han ido y que han hecho declaraciones incluso sobre comunismo, sobre lucha de clases y todo eso, sobre contrapoder y sobre toda esa historia, no sé si habrán pensado lo mismo que yo estoy pensando, pero que muy probablemente hayan llegado a la conclusión en silencio de que ese parlamento va a ser una rémora para la lucha de clases. Me parece que va por ahí el asunto, y el asunto está, por ejemplo, en el rollo de los cipayos y todos los demás que le están protegiendo, como sea, hay que proteger a los cipayos, ¿no? Sí. No sé ese qué problema traerá en LAB, no sé qué problema traerá, porque las declaraciones de LAB, al menos en un momento han sido, en el primero de mayo han sido, otra vez el doble poder y todo, contrapoder.
Vale, Iñaki, antes de entrar en LAB, para cerrar un poco la parte de ELA, has comentado, y estoy de acuerdo, el discurso ya lleva unos años, más radicalizado, más clase obrera, más burguesía, incluso hablando contra el PNV, sin complejos, pero mi duda siempre es saber si es solo discurso o es solo la dirección, porque luego veo sindicalistas de ELA que no van en esa línea.
Sí, pero eso es la dificultad o la, uh-huh, la, digamos, entre comillas, la originalidad de ELA, ¿no?, que representa la originalidad del marco vasco de lucha de clases, el marco autónomo vasco de lucha de clases, ¿no?, que fue aquel debate central de la historia de la izquierda abertzale, especificando que Euskal Herria, como un capitalismo específico, tenía un marco específico de lucha de clases, ¿no? Yo creo que eso responde a la originalidad de ese movimiento obrero que se creó, ya te digo, bueno, lo sabemos, creo que fue en 1911, ¿no?, creado por la Iglesia, y que siempre ha tenido esa pugna interna, siempre ha tenido esa oscilación interna, que ya te digo que intentó analizar a Lenin y la cuestión nacional, luego fue machacado, los españoles lo atacaron, y luego pues fue, digamos, el brazo derecho de la patronal vasca durante muchísimos años, hasta que en los años años 90 empezó a romper, en el año 91, 89, 90, 91, en el 92 incluso llegó a decir que el Estatuto Vascongado ya estaba muerto, ya no servía para nada, y planteó aquel acuerdo con LAB que podía ser un acuerdo con determinadas fuerzas, de Serra Arasi, y ahí había una concepción, digamos, de una visión por parte de la de una visión nacionalista con una concepción política de autogestión de cosas en la base, de cosas en el pueblo, de izquierda, de una izquierda un poco meliflua, de la de entonces, pero que era un contraste total y absoluto al neoliberalismo salvaje que estaba aplicando el PNV. Entonces, claro, ¿qué es ELA en estos momentos? Es la mezcla de todo eso, es la mezcla de sindicalistas que incluso que apoyaron en su tiempo que ELA estuviera en los cipayos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya no sé si le quedará algún cipayo.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
O estarán camuflados por ahí, ¿no? Sí. Y cosas de estas, ¿no? Pero sobre todo también le queda otra cuestión. Mucho trabajador de la segunda oleada de migración de los años 70 y así se metía en ELA porque por otra parte veía ELA como demasiado radical, pero por identificarse con el país, porque veía que ELA era más combativo que Comisiones Obreras y que UGT. Yo eso lo he conocido cuando era delegado sindical de ELA, tenía un componente de afiliación desde luego nacional, vasco, euskaldun, etcétera, alto, pero también tenía un componente de afiliación erdeldun, pero de cualquier parte o de determinadas partes de los pueblos de donde venía esa masa, esa fuerza de trabajo, ¿no? Y eso convivía dentro de ELA, y que en cualquier momento de tensión eso se dividía. Sí, yo he visto y he sufrido por situaciones de mi curro, en momentos duros, que pusieron una bomba, murió un cartero, etcétera, etcétera, a ELA romperse en dos en el trabajo mío, o sea, pum, romperse en dos, porque un sector quería ir directamente contra entonces existía HB, contra HB y contra LAB, etcétera, etcétera, y otro sector era más, analizaba la perspectiva desde una visión más realista, ¿no? Y eso ha pasado en 100.000 sitios. Bueno, yo creo que eso necesitará un tiempo para irse arreglando, ¿no? Para irse arreglando y para ir cambiando, ¿no? Pero yo veo en eso, pues, un ejemplo del proceso histórico de creación de una corriente político-sindical, que es lo que yo pienso que ELA quiere ser, una corriente político-sindical específica, que viene de toda una concepción originariamente cristiana católica de los sectores católicos de finales del siglo XIX y de la doctrina social de la Iglesia, del Papa, aquel León no sé qué, etcétera, etcétera, del sindicalismo católico, muy unido al criterio del cooperativismo católico, del cooperativismo capitalista, etcétera, etcétera, y que luego pues ha ido evolucionando objetivamente a la fuerza, porque la fuerza ahorcan, entonces no tenía más así. Y yo he visto, para terminar, señores de ELA, militantes de ELA en los años duros antes de, pues, cuando los juicios de Burgos y esto, pringándose hasta el cuello en apoyar lo más duro, lo más duro, y eran de ELA.
Sí, ahora sería más difícil ver algo así, pero bueno, sí, a mí siempre me quedará esa incógnita de que hasta qué punto sus militantes o sindicalistas de base, los delegados de empresas, de fábricas o de cualquier otro establecimiento, lo que sea, medio de producción, pues a ver si están muy en esa línea discursiva de ELA nacional, digamos. O son más autónomos y sí, buena, porque eres el jefe, pero luego aquí hacemos lo que queremos.
Eso se tendrá que ver en la propia lucha.
Sí, eso es.
Eso se tendrá que ver en la propia lucha, ya.
Por eso digo, porque se ve muchas veces que no están tan en sintonía, ¿no? El discurso público nacional y luego lo que está en la calle. Lo que pasa también, pues, en muchos partidos, en muchos eraguilles también, que una cosa es lo que se diga arriba y otra lo que se hace abajo.
Claro.
Vamos a analizar LAB, los discursos de LAB. Bueno, un sindicato que está celebrando su 50 aniversario, si no me equivoco.
Sí.
Y le ha pillado pues en ese aniversario de después de las elecciones, el 1 de mayo, que igual no ha tenido ese protagonismo, ¿no?, que otros años, si no fuera un año electoral por lo menos, de que LAB sí estaba mucho más presente en los medios, en la calle, digamos que igual sí le ha afectado más, ¿no?, la campaña electoral.
Yo creo que eso le ha afectado más, sí, pero creo que también le está afectando a LAB bastante, le está afectando su atadura, digamos, a lo que se llama la nueva estrategia. Uh-huh. Yo creo que eso, yo no estoy ya en el sindicato, ¿no?, pero me consta, o sea, me consta y me parece que pasa más frecuente de lo que sospechamos, que hombre, no viejos militantes de mi edad, ¿no?, que ya no están, bueno, igual pueden estar ahora en el grupo de esto
de los pensionistas, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero otros que incluso tienen menos años, pero que ya están, ya frisan los 50 o los 60 para jubilarse, y eso a algunos yo les veo totalmente desconcertados, totalmente esto y totalmente desbordados por el cambio estratégico, ¿no? Aunque sigan dentro del sindicato y como mucha gente sigue votando, aunque luego en privado te dicen que están desesperados, esto y lo otro, ¿no? Entonces tampoco hay, puede haber perfectamente tensiones y puede haber historias, pero en el último caso pesa mucho el factor afectivo. Tú has estado, tú no digo una persona, ¿no?, has estado muchos años defendiendo LAB, aguantando la represión, yendo a las manifas, yendo a visitar presos, sacando dinero en el trabajo para el euskera, impulsando 100.000 cosas de esas, y bueno, entonces yo creo que ahora el problema que tienen es doble. Y por eso yo creo que una parte de la intervención, creo, es una creencia, ¿eh? Uh-huh. Una parte de la intervención o la intervención de la compañera representante de LAB en el acto, en el meeting, cuando hablaba de eso, ¿no?, de situaciones de contrapoder, que si no se especifica nada más, te lleva a una reflexión inmediatamente después, ¿no?, lo mismo que la de ella, ¿no? ¿Contrapoder en qué contexto? ¿En el contexto de la crisis del 2024? ¿En el contexto de una guerra o de la guerra y la situación en Europa? ¿En el contexto de empresas vascas enviando armas a los genocidas sionistas? ¿Dónde está el contrapoder que no podemos parar CAF, por poner un ejemplo, ¿no? Nos llevaría a muchas reflexiones en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que de una u otra forma eso está impactando, como está impactando también otro fenómeno, que es otros dos fenómenos, ¿no? Uno, la cantidad de gastes que están fuera de LAB y que se organizan fuera del LAB, o que si están en LAB es porque no ven un sindicato mejor y entonces están ahí, o los que más se han manifestado en este primero de mayo en esa historia, eso de un lado, y que eso tiene que ir minando poco a poco, marcando poco a poco la incidencia interna en el sindicato, los comentarios de la gente, historias, y eso es incuestionable, y que eso tarde o temprano va a marcar algo. Otra cosa es cómo lo resuelvan, y como yo desde un principio decidan pues irlo no combatiendo, pero ir integrando esa historia, etcétera. Y lo segundo, la segunda cuestión, cuando vengan los momentos duros, que ya están empezando a entrar, todavía más duros que los presentes, cuando el Estado español y el Estado francés tengan que aplicar las políticas de recortes para la cuestión de que tienen que devolver a Europa un montón de pelas, la cuestión de la reforma fiscal, de la reforma de las pensiones, por poner un caso, y todo eso, la cuestión ya de cuando venga la militarización europea y haya que cerrar y haya que acabar con muchos derechos sindicales, laborales y gastos sociales públicos, etcétera, porque hay que comprar armas. o cuando venga el debate, que ya está abierto en Alemania en estos momentos, de volver a instaurar el ejército de conscripción obligatoria. En Alemania ya están planteando, en el Estado francés, en Dinamarca también. Y eso tarde o temprano puede llegar al Estado francés, que el AVE está en el Estado francés, ¿no? Eso puede llegar ya, y cuando llegue aquí a Egualde, si llega, que yo creo que como tal y como va la dinámica, basta que llegue el gobierno del PP para que inmediatamente salga el proyecto de crear una especie de ejército español metido en el ejército europeo, etcétera, etcétera. Bien, eso va a plantear otra vez el eterno debate de un sindicato cómo puede, cómo se estructura. Y por último, dentro de esta historia, las campanas que volaban por ahí diciendo que si Bildu llegaba de alguna forma al gobiernillo vascongado, uh-huh, que iba a pasar con la Ertzaintza, ¿no? Uh-huh. Y que iba a llegar un momento en que o bien había que apoyar a otra Ertzaintza, o había que cambiar la Ertzaintza, o que empezaba, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué iba a hacer el sindicato? Son problemas que atañen directamente a la definición de la lucha sindical como lucha sociopolítica de liberación nacional en el caso de una nación oprimida, o como lucha, digamos, de una estructura militante en una nación no oprimida pero combativa y esto, ¿no? Esos problemas tarde o temprano se van a ir planteando, ¿no? Y yo pienso y concluyo que tarde o temprano, o sea, que quiero decir que una de las razones por la que de pronto, a mí me pareció, comparando el discurso con las ponencias del debate en LAB, del debate que tuvieron, yo creo que había una diferencia, siquiera de expresión y de términos, ¿no? Yo creo que son muy conscientes en la dirección de que se pueden meter en un lío muy serio si siguen con el programa hasta ahora, ¿no? El programa decidido en el Congreso, ¿no? Que fue muy melifluo, muy descafeinado, ¿no? Sin embargo, vienen el 1 de mayo y ras, un discurso incendiario. Que puede ser lo que tú comentas de las elecciones vascongadas. Sí, en parte. Vale. Pero yo creo que hay más factores.
Bueno, otro sector que quería que analizáramos también es el movimiento popular, dicho como tal. Pues no sé, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista, adibidez, ¿no? Ya también salió a la calle con movilizaciones y también pues un discurso que tú ya has mencionado antes, ¿no? Hablando del comunismo, lucha de clases.
Pero aparte del consejo, salió también gente de aquí en Donostia, salió creo gente de esto, yo no estaba en Donostia, gente de esto de, ¿cómo se llama esto? Jardun,
en realidad, de Jarki, eso, sí.
Exactamente. Creo en...
Uy,
no, y no era pequeña la manía, uh-huh, precisamente. O sea que a eso es a lo que me refiero. Entonces, y eso... eso, se quiere aceptar o no, impacta también sobre ELA, impacta sobre el LAB, hombre, sobre Comisiones y UGT les importa un pepino, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a los del Consejo, pues me parece que va en la dinámica clara de plantear, quitando el problema de ubicación nacional y quitando el problema, para mí, de muchas abstracciones y de muchas fórmulas excesivamente abstractas, otras no, otras son muy claras con respecto al problema Echevisicha, etcétera, etcétera, y me parece muy bien, pero luego hay en documentos es de una abstracción impresionante y de una serie de cosas, ¿no? Y aparte del sitio de ubicación nacional de la lucha de clases, ¿no? Pues es la cerrazón, o más que, perdón, la cerrazón, la falta de que o que te lanzas a la calle o no tienes perspectiva. Claro, y eso plantea otro problema, ¿eh? Muchos de ellos ya tienen 30 y tantos años, 20 y tantos años, y tarde o temprano tendrán que ir a trabajar, o estarán trabajando, ¿no? Tendrán que dejar la universidad e ir a trabajar. ¿Qué van a hacer? ¿En qué sindicato se van a meter? ¿Van a crear un sindicato propio? ¿Van a crear alguna mutua propia, como decíamos antes, en el siglo XIX? ¿Van a crear algún colectivo de abogados que les va a ayudar en todo eso, como existía antes abogados, el colectivo verde, aquí por ejemplo, en Donostia, antes de la legalización de los sindicatos, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que es una reflexión que es muy posible que la tengan interna, y que entonces desde luego para potenciar esa reflexión, para evitar que la gente que ya o deja la universidad o tiene que empezar a trabajar tenga tentaciones de entrar en un sindicato reformista, como ellos llaman, etcétera, la tienen que movilizar, la tienen que preparar desde ahora, y eso lo tienen que hacer demostrando que tienen fuerza y que son varios miles que pueden apoyar pues un pequeño sindicato joven, que luego ese sindicato joven puede ir componiéndose, etcétera, ¿no? Yo creo que corresponde a esa dinámica.
¿No tienes la sensación de que el 1 de mayo ya no es un borroca aguna, como se decía antes, un día de lucha, sino medio día de lucha, o no sé cómo decirlo, o sea, que ha perdido un poco, no sé si en Europa, que es la última parte que nos falta por analizar, es la tendencia es la misma, pero yo sí tengo que ya no es un día de lucha completo, por lo menos, sino, pues eso, voy a la mani y ya está, ¿no? Y luego es un día de fiesta.
Y eso, pero eso ya pienso yo que es desde
hace unos años, ya,
sí, bastantes años, ¿no? Eso, de una parte, eso es verdad, ¿no? Pero claro, aquí hay que tener en cuenta otra cosa, que es, digamos, el cambio de forma de organización de la gente, de forma de vida de la gente, de forma de trabajo de la gente,
vale.
¿Entiendes? Y de la gente joven, sobre todo de esa precariedad objetiva, porque basta que seas trabajador asalariado, o sea, sin medios de producción, no eres artesano, no tienes un martillito para hacer cajas de madera en tu casa y venderlas, no tienes nada de eso, entonces eres un precario, aunque puedas estar 5 años en la misma empresa, ¿no? Bien, eso unido al asunto de los cambios sociales, etcétera, de un montón de problemas de las horas, un montón de problemas, hace que la lucha obrera en estos momentos esté adquiriendo unas formas y unas cosas de esas que no han sido conocidas. Mira, por ejemplo, ahora aquí ya no hay barrios obreros específicos. Los hay, pero van en decrecimiento.
Sí, sí, sí.
Los están desmantelando porque en una ciudad turística burguesa pues la cuestión va por ahí, etcétera. Entonces,
no, hay barrios turísticos, eso es.
Sí, barrios burgueses repelentes, como Zarauz, digámoslo
sí,
así, ¿no?
Sí, sí, todo es un barrio entero.
Vale. Entonces, pues esa cosa, ¿no? Entonces, claro, hay que partir de ahí, hay que partir de las condiciones de trabajo, hay que partir también de la situación socioeconómica, la juventud está muy empobrecida, etcétera, etcétera, para eso. Yo lo que sí creo, no creo, no pienso que es así, que es que la lucha de clases se mantiene y que está adquiriendo formas de manifestación, de expresión, de organización diferentes, y que esas formas de manifestación, expresión y organización se plantean desde una perspectiva para la cual nosotros todavía no estamos suficientemente mentalizados y suficientemente formados, o que no conocemos esa forma de funcionamiento, ¿no? Entonces nos parece que ha perdido ya el contenido de lucha, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, que una de las tareas, y concluyo, más urgentes que tenemos que hacer es precisamente descubrir cómo son las luchas de clases ahora mismo y cómo se moviliza el personal. ¿Por qué está pasando que eso, que efectivamente el 1 de mayo es más que todo un día de fiesta con un ritual que hay que hacer, que es a la manifa, a la que va cada vez menos gente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso de un lado. Pero de otro lado, y yo sí lo veo, desde hace 4 años aquí, o sea, desde hace 5 años aquí, yo pienso que cada vez hay más manis con gente joven el 1 de mayo que las que eran antes. Que antes habían 3 o 4 procesiones y que ahora empieza a haber manis independientes con gente joven que puede llegar a movilizar cada vez más cientos y hasta algunos miles de personal joven, ¿eh?
Sí, y que sean en euskera también esas manis, que ya hemos hablado de eso también.
Sí. Y que, bueno, lo que comentamos, ¿no? Eso se va viendo en muchísimas historias, en las pancartas, en las consignas que se cantan, que se dicen, y en toda esa historia, ¿no?
Aunque me parece mentira, te escucho, ¿eh? Cuando hablas.
Más te vale.
Bueno, para ir terminando, Iñaki, a nivel europeo, no sé si la tendencia es la misma, ¿qué has observado a nivel europeo?
A nivel europeo estaba hablando pues con conocidos pues del Estado francés, de Alemania. Estado francés no de Iparralde, uh-huh. Estado francés ya como Estado francés de Italia, por ponerte otro ejemplo, y luego pues los comentarios de por ahí, ¿no? Pues existe una cosa parecida, mira, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo en Alemania hay una huelga de casi 1 millón de trabajadores de la construcción. Hostia. Que está teniendo una fuerza tremenda que no tenía en 22 años. La última huelga de la construcción un poco seria fue en Alemania, fue en el año 2002. Ahora, después de 22 años, que el 1 de mayo haya habido en ciudades más o menos gente, sea también un día mediodía de fiesta, etcétera, eso sí, pero eso no indica o eso no lo tenemos que tomar como única expresión de la lucha de clases durante todo el año. Te he puesto el ejemplo porque en Alemania hace cosa de mes y medio hubo una huelga, menos, hace tres semanas o por ahí, una huelga de maquinistas de los trenes, sí. Joder, que dejó la economía tocada, ¿no? Y hace del transporte por carretera y por autobuses exactamente igual. La tendencia en toda Europa es lo que se llama huelgas en el sector del transporte y de la logística. Uh-huh. El sector de transporte y la logística. Bueno, y luego vemos la situación en el Estado francés, ¿no? Etcétera, etcétera. O las huelgas que hay en Gran Bretaña, que no se conocen mucho, ¿no? Toda la movilización para recuperar los derechos sindicales perdidos, sobre todo los que les están metiendo el Partido Conservador, etcétera. Bien, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, y he leído una estadística por ahí hace un tiempo, pero estaba en francés, que salió la ley la semana pasada, el número de asistentes y de manifestaciones en el 1 de mayo en Europa ha ido creciendo. Hombre, no ponía tantas, sino lo daba como una cosa ya hecha, ¿no? Y lo último de todo esto, de este planteamiento, es aquí mismo en el Estado español un colectivo sindical sacó un informe no hace mucho, que hombre, esto estamos 10 días después o 12 días después, diciendo que como mínimo había habido huelgas, perdón, día 1 de mayo en 50 ciudades donde no se había comunicado en prensa. Oh. O sea, que la prensa no había dado información de que en esas 50 ciudades había habido manifestación del 1 de mayo. En muchas de ellas hacía años que no se había hecho.
Joder.
Entonces, claro, hay una decisión estratégica de siempre, ¿no? Pero tengo el informe metido ahí en el archivo, lo puedo sacar, y en 50 ciudades, ¿eh? Y no conocidas, porque la prensa lo había silenciado. Y ese colectivo donde está la CGT, están estos sindicatos nuevos que están saliendo, la intersindical, la no sé qué, los sindicatos no sé qué, etcétera, etcétera, que ya están empezando a tener, y respetan mucho el contexto nacional, pero están empezando a tener ubicaciones, colectivos sindicales en bastantes ciudades del Estado.
Uh-huh. Bueno, vaya panorama, vaya panorama.
Ah, otra cosa que no hemos... Otra cosa que no hemos comentado, la participación de NESCAS, de chavalas jóvenes, de la mujer trabajadora. Eso, por ejemplo, las huelgas de las que hay y de las que limpian y cosas de esas. Están a la orden del día cada vez en más sitios. Y que vayan o no vayan al primero de mayo puede ser por simplemente por descanso. Pero
están currando también, claro.
O porque están currando, están tan agotadas o tan agotados que no pueden más, etcétera, etcétera. Pero es una cosa, y luego la participación de mujeres en las manifas del 1 de mayo es una cosa que va en ascenso también.
Pues sí, y así tiene que ser, qué carayo. Bueno, Iñaki, pues no sé si dejarlo aquí o quieres hacer un último comentario.
El último comentario que tendríamos que hacer sería doble, ¿no? La cuestión de cómo eso va a repercutir, que lo hemos apuntado antes, en el choque entre el parlamentarismo reformista, sea soberanista o sea españolista, o confederal, como dicen ahora, ¿no? Para quitarle el término verdadero, que son fuerzas españolistas, ¿no? Ahora se les llama fuerza la izquierda confederal, le dicen, ¿no? Uh-huh. En mi tiempo eran izquierdas españolas y punto. O sea, no había vuelta de hoja, ¿no? Y siguen siéndolo, ¿no? Pero no sé qué desesperación entre algunos por quitar tralla teórica y política a las cosas, ¿no? Ese choque que se avecina si continúan las tendencias como van, por un lado, y que ya hemos hablado un poco de él, pero por otra parte ya el choque general ya del movimiento obrero, y que ya va a tener que empezar a tener una perspectiva no solamente de movimiento obrero sindical en el sentido clásico, sino, por ejemplo, las crecientes quejas de los sindicatos contra Israel. Uh-huh. Las peticiones sindicales ya de boicot a Israel en la logística fundamentalmente, pero cada vez más y sobre todo y inmediatamente en boicot y lucha que empiezan a oírse también contra el imperialismo europeo y contra el del amo, el yanqui, ¿no? Uh-huh. Y eso empieza a recorrer toda Europa, y esto es lo mismo que hemos hablado de que el sindicalismo es soberanista aquí en Igualde va, y en Iparralde también va a entrar con problemas serios cuando venga todo la militarización, etcétera, etcétera, eso en Europa ya se está dando. Sí. Entonces, claro, el debate sobre el futuro del sindicalismo tiene una trascendencia del copón. Y ese debate yo no es que lo sepa perfectamente porque no puedo atender a todo, ¿no? Pero me llegan soplos del viento de que ya se está empezando a comentar en las bases de muchos sindicatos y no solamente en Euskal Herria, en el norte y en el sur, sino de colectivos sindicales en los estados que nos oprimen, de qué función tiene el imperialismo franco-español en la lucha de clases en Euskal Herria. Por ejemplo, ya hemos hablado de la CAF, pero podríamos hablar de otras empresas o del sionismo metido en el gobernillo vascongado o del sionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y todo eso entra también dentro de la lucha sindical. De eso tendríamos que dedicarle más atención porque ya está aquí. Uh-huh. Ya está aquí mismo.
Pues sí, ya se huele lo que viene. Bueno, Iñaki, estoy viendo datos de las elecciones catalanas, participación del 54%, casi 3 puntos más que en febrero de 2021.
¿Tres puntos menos o más?
Más, 3 puntos más. Pero es casi la mitad, o sea, no es sí, ni la sí, mitad, sí. es una pasada, sí.
Sí, sí. Bueno, ya veremos, a ver, lo de esto, lo de Rodalíes, lo de los trenes.
Sí, también he escuchado.
Y a ver qué historia...
Bueno, llevan el 8% escrutado.
Ah, el 8%, qué vagos, ¿no?
Sí, los catalanes ya sabes que hacen cosas, pero los hacen lentos. Bueno, Iñaki, antes de terminar, zorionak eman nahi dizut, Arraio Irratiak 18 urte betetzen ditugu datorren astean. Eta bueno, daukagu egitaraua eta zera, baina bai, ba, irratiaren parte zeaten hoi ere, ba, zorionak zuei, eta bueno, eskerrik asko 18 urte hauetan, ba, irratian parte izateagatik, Iñaki.
Vale, bueno, es da esa inverte. Bueno, pues mira, para eso lo que voy a hacer es, os voy a proponer un reto. Cuando nos toque la siguiente esto, analizar las elecciones europeas y ¿Vale? qué está pasando en Europa.
Vale. Voy a decir una burrada, pero no sé si voy a atrever. En vez de hacer por teléfono, ¿por qué no voy yo ahí?
Bien, perfecto, mira, perfecto.
Y lo hacemos con unos sagardos que te debemos.
Bueno, perfecto, pero trae también el sagardo que me debes de venir aquí, de ese día, no con la excusa de que...
Y me bebo el regalo, ¿no? Eso.
Exactamente, sí, que los de Zarautz, como tengo media familia allí, ya os conozco.
Vale.
Bueno, hori egingo dugu.
Vale. Me comprometo ya intentaré cuadrar mi vida privada para que eso sea.
Ya iré yo con el coche para meter las cajas de sagardo.
O la furgo.
La furgo.
Bueno, Iñaki, vas andando con mila esker eta besarkada handi bat.
Vale, agur.
Vale, ongizan. Yepa, música.
Te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Bueno, ba, honekin iritsi gehi irratsaioaren amaierara, eta bueno, Iñaki Gil de San Vicentenen elkarrizketan, atera zait, herri urratxen izan naizela, bai handik etorri berria naiz, eta hemen dakat herri urratxen abestia, nik uste ez dutela urtero abesti bat atea, ber, abesti honekin, ja nik uste urte guztitarako badaukatela. Aparkatzeko, itxoiten. Autobus hartzeko, itxoiten. Tiketak hartzeko, itxoiten. Pixaiteko, itxoiten. Talo bajateko, itxoiten. Trago bat hartzeko, itxoiten. Itxoite. Bueno, txorak eiak alde batea utzita, bai, ba, betikoa, herri urratxea, ba, mundu guztia nahi dugu jun, eta, bueno, mundu guztiak ez, asko nahi dugu jun, eta, bueno, ba, antolakuntza handia eskatzen du horrelako evento batek, eta ohikoa da, ba, hilarak sortzea, eta, bai, daneako itxoen bertzan. Beskoitzeko ikastolak egiteko diru bilketa zen, eta aipatu dute, ez? Bertaratu ezin izan badezu, eta bueno, euskararen alde, euskaraz ikastearen alde bazaude, ba, diru ekarpenare egin dezakezula online herri urratxen webgunetik. Euskera, Euskal Herri osoan ba, ikasi, erabili eta bizitzeko hizkuntza izan dadin. Hortaz ere itxoiten. Bueno, ba, holaxe kontutako meri gu datorren astean itzuliko geha gauza gehiokin, gogoratu arraio irratiaren urte urrena datorren astean zehar, ba, bueno, ostegunean zartazarontzen kontzertu izango degula hemen, ostegunean zortzitan gaztetxean Larru Beltzak eta Atake Zero. Eta dakizue, jarraitu FM-eko 89.3 entzuten edo streaming bidez arraia.eus, zuengatik ere, bagaudelako hemen, zuengatik ere, 18 urte bete ditugulako irratian beste aldean, norbait egoteak ematen diolako zentzua gu hemen egoteari. Bitartean bakizue, aliketan duen bizi eta gaiztuak izan, aio!